Vamos a darle la bienvenida a Betty Jaureguizar. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Pablo? Muchas gracias por la invitación.
Siempre te pregunto lo mismo, ¿Jaureguizar o
Jaureguizar?
Jaureguizar, porque es vasca.
Porque es toda vasca.
Es como la Zabal, es vasca.
Es vasca.
Betty Jaureguizar es Habitar el Desorden, es tu última novela, editada por Ginkgo, como fueron las anteriores, ¿no? Los anteriores libros, ¿no? Ginkgo, ¿no?
Sí, es mi editora, mi editor de confianza, que paso, ¿puedo pasar un chivito?
Joaquín Di Lorenzi,
¿puedo pasar un chivito?
Sí, claro.
Después de acá nos vamos al Club Cultural El Charco, que queda en la calle Maldonado.
Es cierto, El Charco.
Que Joaquín va a hacer una presentación de todos los últimos libros que... Así si querés ir, si quieren ir,
perfecto,
los oyentes,
perfecto.
Es con entrada libre.
A las 19
y
horas.
A partir de las 19 horas hasta todos los autores que publicamos con Ginkgo vamos a leer algo de nuestras últimas producciones.
Sí, había visto el flyer.
Sí, me parece que yo te lo mandé.
No, Fernández de Palleja.
Ah, puede ser, también.
Publica, pero capaz que me lo mandaste vos también, ¿no?
Sí, puede ser,
pero
también.
Bueno, ahora ya no lo encuentro. Pero lo estuve buscando, a ver.
Espera que lo tengo acá.
No, porque eran, digamos, en el caso de Fernández de Palleja no va a estar porque está en Maldonado, me parece.
Somos unos cuantos.
Bueno, ahora lo busco, queda tranquila.
Que vamos a estar y contenta de haber sacado mi primera novela. No es mi última novela, es mi primera.
Mi primera novela. Claro. Es una novela corta, como yo decía, son ciento y pico de páginas, ¿no?
105 páginas.
105 páginas, sí. Y bueno, tiene la elegancia que suele tener Ginkgo con todos sus libros. Y está ilustrada esta, ¿no? Está ilustrada por Andrea Bella García.
Está ilustrada por Andrea Bella, que además es... Andrea ahora se fue a vivir al País Vasco. Es mi profesora de vasco.
Ah, mirá.
Y es... dibuja precioso. Y es alumna del Tunda Prada. Es el que la está guiando en el tema del dibujo y de las ilustraciones. Y bueno, ahí hicimos un... Mientras me enseñaba vasco, me
hicieron un equipo.
Hicimos un equipo. Ella está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la parte editorial y literaria y demás.
¿Ah, sí?
Y está muy ligada a la... Yo no sé si acá se conoce mucho, pero acá hay una federación de instituciones vascas que está... sostenida en parte por el Lehendakari y por el gobierno del País Vasco, y entonces hace mucho intercambio también literario. El año pasado publicamos me animé a escribir en vasco, a traducir unas poesías, por supuesto que con la tutoría de Andrea,
tuyas, mías, y
se publicó un libro donde salen están publicadas esas dos poesías en idioma vasco, que son... se hizo una recopilación, es re interesante, porque se hizo recopilación de descendientes de vascos en la diáspora. Entonces se publicó un libro de cuentos cortos y poesías en vasco, todo en vasco, de gente que estudia euskera en el mundo.
No es fácil el vasco, no es fácil el euskera.
Horriblemente difícil.
Es muy complejo.
Yo hace mucho tiempo que estudio vasco.
Yo había memorizado una poesía, al comienzo una poesía, me acuerdo, y era impresionante, era recontra complicado.
Y lo que pasa es que no se parece a nada.
No se parece a nada.
Pero es un idioma que tiene mucha dulzura para hablar. Vengo de ahí. Mis raíces vienen de ahí, así que...
Sí, bueno, acá hay muchos vascos, ¿no? O sea, habemos muchos descendientes de vascos.
Sí, habemos. No te lave la mano.
No, sí. Yo, mis abuelos, mis bisabuelos vienen de Irunda, así que cerca de allá. Sí. es muy concreto eso. Pero bueno, evitar el desorden, justo digamos esta semana, esto no fue planificado, pero después lo pensaba, ¿no? Pensando en tu novela, que tiene que ver un poco con esta semana, justo el mes de la mujer y la semana justo de la, ¿no?, de la marcha de la mujer, porque evitar el desorden ahí es plantea, bueno, viene con un prólogo muy 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 claro, muy didáctico, no sé cómo llamarlo, de Antonio Luis Dátole, ¿no? De ahí de Las Piedras. Porque vos vivís en Sauce.
Yo vivo en Sauce, pero vos te acordás que yo tengo un grupete
sí,
ahí.
Sí, me acuerdo, sí.
De, que se llama Desayunos Literarios, sí. Que nos reunimos
con Sandra del Río.
Con Sandra del Río, con Marita Marichal, García Marichal, claro. Con Antonio, bueno, es otro de los integrantes del grupo, que somos gente que escribe y que nos gusta juntarnos una vez por semana a no sé, hablar de literatura,
a mantener la llama, a mantener
y
el sentido de la llama,
intercambiar lo que escribimos y esas cosas.
Sí, bueno, entonces ahí lo que él plantea era lo hace un vínculo de tu novela con un poema de José de Espronceda, nada menos, ¿no? De Espronceda. Y habla acerca del desorden que es la vida, ¿no? Habitar el desorden, digamos, este caos que uno va buscando ciertos órdenes, pero siempre la vida parece que está desmintiendo, ¿no?
Bueno, sí, la protagonista de la novela es un ser que tomó como vida propia, porque ahora todo el mundo que lee la novela me habla de Maite, ah. Como ya está integrada en la vida de mucha gente.
Claro. ¿No?
Y en principio se integró en mi vida ella, y bueno, fue un poco eso de salir de los microrrelatos.
Sí, vos tenías dos libros, ¿no? Anteriores.
Yo tengo,
¿no?,
dos libros, uh-huh, de microrrelatos.
Historias mínimas y Madera de deriva.
Uh-huh. Y me encontré con esta mujer que tenía cosas para decir. Y dije, no, cuentos no me alcanza.
Claro.
Entonces, yo que siempre escribí y siempre dije, nunca voy a poder escribir una novela. Bueno, a escribir una novela corta.
No, sí, sí, pero digo, no sé, digo, una novela corta, me quedé pensando, técnicamente es hasta 90 páginas.
Sí,
así
sí,
la tuya sería,
ya es una novela sí, sí, sí. Un poquito más larga.
Sí, 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 sí.
Y tanto viento en la camiseta agarré que ya estoy escribiendo.
Ah, bueno, buenísimo.
Y esta mujer es una mujer que tenía cosas para decir, que le pasaron cosas en su vida, en su niñez, en su adolescencia, y ella fue formándose una manera de resguardarse.
Uh-huh.
Pero en sus 50 años más o menos le pasa algo que le desordena todo, que la lleva a una situación muy caótica,
un desorden de los sentidos.
Sí, yo o sea, siempre
se,
hago
se,
el
se encuentra con un antiguo amor, digamos,
se encuentra,
¿no?,
con un antiguo amor. La novela
juventud,
es una novela,
años,
bueno,
aparece.
Me la spoilees tampoco.
No.
Yo siempre digo que caos y desorden no son la misma cosa. El caos es una cosa que te genera inseguridades, te genera mucha angustia muchas veces, y el desorden es algo que no está tan estructurado, pero que uno puede como vivir amigablemente en el desorden,
claro,
digamos.
Uh-huh.
Entonces, por eso yo hice, esta novela tiene tres partes. La primera parte se llama Refugiarse en el Orden, que tiene que ver con eso, con cómo ella estructura su vida para preservarse de las cosas que le pasaron. Después le pasa eso que decís vos, se encuentra con un antiguo amor cuando ella tiene ya 50 años, es una mujer, es una médica, tiene una familia formada, una profesión. Le viene ese caos porque le provoca no saber para dónde ir, le provoca mucha angustia, le provoca una sensación de como de desazón.
Pero también se conoce a sí misma, conoce una parte, digamos, por decirte alguna, digo, no quiero ponerle características morales, pero digamos, conoce una parte como oscura de sí misma que no la conocía, donde que tiene que ver con las pulsiones.
Sí, no la conocía o no se la aceptaba
o
a
no
sí
la aceptaba,
misma.
Claro, claro.
Este,
o la había negado en esos
momentos. O la había negado, o había sido una cosa que le había provocado como mucho dolor en su momento, porque eso la va a volver a llevar a su juventud y a. Y a.
Pero te quiero decir que también es una especie de conocimiento.
Bueno,
¿no?
Ella tuvo que
pasar por
la
noche oscura del alma.
Claro, tuvo que pasar por eso y reinventarse de alguna forma. Entonces, en la última parte, la novela, yo no sé si vos te diste cuenta, obvio, pero está escrita con un narrador
omnisciente.
En tercera persona, las dos primeras partes.
Y al final en primera.
Y la última parte está escrita en primera persona, a propósito, porque es la vuelta a ella desde otro lugar, después que pasó por todo ese caos, ella vuelve a sí misma desde otro lugar. Entonces ahí es donde ella puede tener una voz propia, digamos.
Claro,
ella se empodera con esa voz y sí, tiene mucho que ver con el Día de la Mujer.
Y logra evitar el desorden, digamos, ¿no?
Y logra evitar el desorden, exacto.
Que es el título de la novela, ¿no? O sea, no quiere decir que su vida se convierta en algo hiper claro, pero bueno, logra evitar ese desorden, logra aceptar también.
Sí, es yo creo que es como un cambio de visión, como un cambio de lugar en su ser mujer. Y por eso yo creo que tiene mucho que ver con esto del Día de la Mujer. Y bueno, con mi trabajo, digo, yo soy psicóloga, trabajé 32 años en temas de género, con víctimas de violencia, con abuso, con esos temas. Entonces conozco esa realidad desde adentro y conozco los tránsitos que hacen las mujeres, que son diversos, obviamente.
Obvio.
Y son muy individuales, pero conozco esos tránsitos de pasar por cosas muy dolorosas y tener que enfrentarlas y tener que buscar recursos internos para poder salir. Por eso yo le puse esa voz en primera persona en la última parte, porque son los recursos que ella misma busca. No es alguien de... En algún momento tuve como la tentación, cuando la estaba escribiendo, de que alguien viniera como a salvarla de todo eso. No sé, el marido, el amante, el...
No, porque ella tiene una vida estable, pero también a veces demasiada estabilidad, ¿no? O
sea, claro, pero me dio esa tentación. Después dije, no, si no es la historia de la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres que pasan por cosas, se salvan transitando eso y buscando salidas hacia adentro. No esperando que venga alguien a rescatarlas de sus dolores, ¿no? De sus
claro.
de sus duelos. Entonces por eso hice esa vuelta de que la última parte yo quería que estuviera narrada por Maite, que es la protagonista.
Y bueno, y con respecto a Maite, este personaje que desarrollás, que se digamos prácticamente toda la novela es la historia de ella, ¿no? Básicamente,
sí, sí.
¿No? Es atravesar esa historia desde que es niña hasta que ella es grande. Hasta que tuvo algo que ver, digamos, dijiste ahora que sos psicóloga, o sea, hay esa tentación de trasvasar de una disciplina de psicóloga a la disciplina de artística.
No, lo que pasa es que no tengo más, no lo puedo evitar. Digo,
o sea, ocurre.
Me pasa. Me pasa, yo en los otros libros que los personajes son, claro, en un microrrelato o en un cuento corto, tenés esa cortedad también de describir o de definir al personaje, lo que le pasa y demás, pero siempre no puedo evitar tener como la mirada emocional. No, yo te diría no tanto desde lo psicológico, sino desde las vivencias emocionales. O sea, yo no escribo nunca. Cuando escribo, escribo desde un lugar de psicóloga. Uh-huh. Pero bueno, me atraviesa la experiencia de haber estado 30 años, claro, en contacto con gente. Yo siempre trabajé en contextos críticos, además, en lugares donde a la gente le pasan, aparte de sus dramas personales, les pasan otras cosas que tienen que ver más con lo social. Y no puedo como dejar de mirar con esa mirada de empatía hacia el dolor o hacia la vivencia o hacia la emoción del otro. Por ahí no lo hago a propósito, pero mucha gente me dijo, por ejemplo, después que leyó la novela, me dice como, vos no sos Maite, pero sos la novela. Uh-huh. O sea, gente que me conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Sos la novela, tu manera de narrar, tu manera de acercarte a los afectos, uh-huh, del otro, tu manera de movilizar. A mí me pasaron dos cosas muy muy emotivas con respecto a la novela esta, y es que todas las devoluciones que tuve hablaban de, por un lado, emoción, uh-huh, y por otro lado como esa identificación con aún varones. Esa identificación con ese sufrimiento y con cómo vos gestionás las cosas, las vivencias que tenés en tu vida. Y esas dos cosas a mí me parece que fueron un logro importante para mí, porque era lo que yo quería generar en el lector. Digo, uno siempre escribe para que te lean.
Claro.
Lo que quería generar en el lector y en los lectores y en las lectoras, y lo conseguí. El generar la emoción, la empatía. Los personajes no son buenos, se mandan macanas muchas veces, pero no son malos. Y los buenos tampoco son tan súper buenos. Y es como somos nosotros, digamos. Claro. Todos nos mandamos macanas y todos tratamos de no, pero muchas veces sí.
Sin duda, digo, es la idea de que, digamos, que habitamos el desorden, digamos.
Yo creo que
ninguna regla de juego.
Yo creo que los personajes de la novela esta son muy humanos. El otro día me dijo una persona, porque alguien que yo conozco le regaló a su cuñada la novela, y entonces la evolución es muy terrenal esa novela. Incluso porque viste que tiene las locaciones, digamos, de la novela son todos lugares conocidos. Entonces, están nombrados.
Sí, muy uruguaya,
son lugares donde podés pasar, yo que sé, acá, el Hospital Maciel. Y entonces, la evolución que me hizo esa persona, que yo no la conozco, es muy terrenal la novela. Y muy muy bajada a tierra, decir.
Claro.
Así que bueno, yo estoy feliz porque...
Buenazo. Ya fue presentada, ¿no? Habitar el Desorden, ¿no?
Estoy haciendo...
El 15 va a pasar algo, no me acuerdo qué.
El 15 va a pasar, que vamos a Minas. Hoy me hicieron un reportaje para el diario de Minas. El 15 vamos a Minas. Mira, la presenté en Montevideo, en la librería del complejo de Eduardo Ravelino. Uh-huh. La presenté en Sauce, obviamente, porque soy locataria y ahí tenía...
¿Y en Las Piedras?
En Las Piedras el 21... Uh-huh. En un espacio cultural que se llama Cézanne, uh-huh, que es muy lindo, que tiene además somos muy hinchas de ese espacio, porque tiene una vez por mes una cosa que se llama Momento Solá, que no es como tus bocaditos y canapés, pero parecido, donde va gente a leer.
Claro.
Y otra gente a escuchar y se intercambian cosas y y el 21 la presento ahí, el 15 la presento en Minas, y ya la presenté en Maldonado, a través del amigo Servando, que de la librería Chamangá.
Ah, Servando,
Chamangá.
Chamangá.
Y
le mandamos un saludo.
Y bueno, y estamos haciendo ese circuito de presentaciones, y a fines de marzo o en abril, después te voy a mandar a ver si me pasas el chivo, a fines de marzo o principios de abril la voy a presentar acá en Montevideo.
Ah, buenísimo.
Todavía no tengo la fecha, así que no voy a decir más.
Muy bien, y ahora está en Charco, que es hay Charco, que está ahí en
Maldonado y Barrio Somorín, por ahí.
Exacto, Maldonado es donde se presenta ahora los Maldonado 1477, sí. En Charco, Club Cultural Charco, se presenta Ginkgo, presenta sus nuevos libros hoy a las 19 horas. Va a estar Betty Jaureguizar, Jaureguizar también con Habitar el Desorden. Así que quedó presentado aquí. Betty, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias por invitarme. Yo me encanta que me invites, así que cuando
has venido las tres veces ya.
Sí.